La mayoría de nosotros ahora vemos el calendario en nuestros celulares, pero no sé si ustedes se acuerdan que antes lo veíamos en esos calendarios de pared que las tiendas, los comercios, ¿verdad?, repartían al fin de año sobre todo. No sé si todavía lo hacen, probablemente algunos comercios todavía lo hacen. Pero ¿se acuerdan de esos calendarios que los días importantes, los días festivos, estaban marcados en rojo? ¿Se acuerdan? Si tuviéramos uno de esos calendarios, pero de la historia del universo, de seguro que algunos de los días que estuvieran marcados en rojo fueran el principio del mundo, la creación del universo. Tal vez, probablemente, el diluvio, el día del diluvio estaría marcado en ese calendario en un día rojo. De seguro, la entrega de los 10 mandamientos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, estaría marcado en rojo. Y también la crucifixión en un rojo más rojo, por así decirlo. Su resurrección, sin duda alguna. Y también la exaltación del Señor Jesucristo. Después estaría probablemente marcado en rojo la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y a lo último, la segunda venida del Señor y el juicio final. Si tuviéramos uno de esos calendarios. Pero siguiendo con nuestros estudios de Filipenses 2, ahora nos toca estudiar uno de esos días marcados en rojo en la historia del calendario universal, la exaltación del Señor Jesucristo. Leemos en Filipenses capítulo 2 y el versículo 9, Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está breve y es muy breve la descripción de la exaltación del Señor. Es al final de la exhortación del apóstol Pablo a que seamos humildes como el Señor Jesucristo. Se nos exhorta en estos versículos a ser como el Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Hay mucho que aprender sobre la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, pero limitándonos a este contexto, en primer lugar haremos unas aclaraciones técnicas, luego veremos unas lecciones específicas y terminaremos con unas conclusiones prácticas. Bien, primero aclaraciones, luego lecciones y luego conclusiones. Muy bien, comenzamos con las aclaraciones técnicas sobre estos versículos. La primera aclaración. Estos versículos nos hablan de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, especialmente de la exaltación de su naturaleza humana. Su naturaleza divina no puede ser exaltada más. Dios no puede cambiar, Él es inmutable. La naturaleza divina de Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, sobre todo en su naturaleza divina. Él es exaltado en su naturaleza humana. Es por eso que dice ahí nuestro texto, es Jesús quien es exaltado. Técnicamente, la exaltación del Señor incluye su resurrección, su ascensión, su sesión delante de Dios y su segunda venida. Pero estos versículos de Filipenses 2 nada más se enfocan en la gloriosa manifestación final, cuando absolutamente todos los seres vivientes reconocerán que Cristo es el Señor del universo. Y esa es la segunda aclaración que tenemos que hacer. Estos versículos describen a todos los seres vivientes del universo. Cuando dice aquí el apóstol Pablo, los que están en los cielos, se refiere a los ángeles, a los querubines, se refiere a los cristianos que ya están en el cielo, los que están en la tierra, se refiere a los hombres que estarán aquí en ese último día. Y también cuando dice los que están debajo de la tierra, el apóstol usa una expresión que en ese tiempo se usaba para describir el lugar donde estaban los demonios, es decir, todos los que están en el infierno, el diablo y sus demonios y todos los malos. Entonces, al final, todos, absolutamente todos, confesarán que Jesús es el Señor. No que todos se convertirán, escuchen bien. No que todos se van a salvar, no que todos se van a convertir, pero todos reconocerán que la Biblia es verdad, que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Muy bien, tercera aclaración. Esos versículos los entenderemos más cuando estemos en el cielo. Nosotros aquí, con nuestra mente, con la información que tenemos, no entendemos la exaltación del Señor en lo que realmente será al final. ¿Qué tan glorioso va a ser verlo? Por el momento podemos tan solamente leerlo. Y por cierto, es de notarse que aquí el apóstol Pablo escribe que Dios exaltó al Señor, pero dice también, lo exaltó hasta lo sumo. Dice el versículo ahí, Filipenses capítulo 2 y el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa expresión, hasta lo sumo, le exaltó hasta lo sumo, es una sola palabra en el original, en el griego, y la pudiéramos traducir literalmente, hiper exaltó. Es decir, lo exaltó hasta lo máximo posible. Lo exaltó al lugar más alto. No hay trono, no hay dignidad, no hay autoridad más alta que esta. Lo hiper exaltó. Y el punto aquí es que mientras que estemos en este cuerpo, realmente no podemos entender qué es esto. Lo podemos leer, pero no podemos entender qué tan grandioso, qué tan majestuoso, qué tan glorioso va a ser ese día. Es así como cuando leemos de la Vía Láctea. ¿Sí saben, verdad, qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar. En esta galaxia, tan solamente en nuestra galaxia, no en todo el universo, pero tan solamente en nuestra galaxia, se calcula que hay más de 10 trillones de soles. 10 trillones de soles. Y que mide unos 200.000 años luz. Y lo podemos leer eso en el internet. Pero una cosa es leerlo, y otra cosa es ver la Vía Láctea. Cosa que no podemos hacer más que en parte, lo mínimo, lo que podemos ver en las estrellas a nuestro alrededor. Y así, una cosa es leer sobre la hiperexaltación de nuestro Señor Jesucristo con estas letras tan pequeñas, ¿verdad? Y a veces borrosas de nuestra Biblia y nuestra versión. Otra cosa será ver al final la realidad de qué tan gloriosa va a ser esa super, hiperexaltación de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y esto nos lleva a la otra aclaración que hay que hacer. Estos versículos no nos relatan un punto histórico de unos minutos o unos días nada más. No es que el Señor es exaltado en determinada hora a limitado tiempo. Y todos al mismo tiempo, al unisón, los que están en el cielo y en la tierra y en el infierno, confiesan que Cristo es el Señor. Y ya, punto, se acabó la exaltación. No, por supuesto que no. Más bien diría yo, o para usar las palabras de Alejandra, que es otra dimensión, otro espacio, otro tiempo universal. Se trata de una exaltación eterna. En el infierno todos estarán pensando, es cierto, Cristo es el Señor. Todos los van a reconocer por toda la eternidad. Es cierto, Cristo es el Señor y lo vamos a alabar y adorar como Señor por toda la eternidad. No tan solamente un segundo, un minuto, en un día. Por supuesto que no. Y eso va a ser lo más terrible del infierno. ¡Qué castigo! Se van a lamentar todos que ellos negaron que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Por toda la eternidad van a estar llorando y lamentando y gimiendo. ¡Era cierto! ¡Jesús es el Señor! Va a ser parte del castigo. Pero la última aclaración. Estos versículos repiten mucho el vocablo, la palabra, nombre. No sé si ustedes se fijaron. Véanlo otra vez, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, nombre aquí se usa en el sentido bíblico. La palabra nombre, el vocablo nombre en la Biblia, no se refiere nada más a la palabra, al nombre por el cual somos conocidos. Así como a mí me conocen por Paco. Oficialmente mi nombre es Francisco. Yo realmente no sé qué significa Paco, sé que Francisco significa, creo, francés, pero yo no, ni siquiera soy francés, ¿verdad? Pero en la Biblia el nombre no tan solamente era el vocablo con el cual éramos conocidos, pero se refiere a la persona, su dignidad, su función, su carácter, su autoridad. ¿Qué se espera de la persona? Por ejemplo, a Noé le pusieron Noé sus padres porque ellos esperaban descanso, reposo cuando él creciera. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Le pusieron como el engañador, el mentiroso. Nabal, su pobre esposa, pobre Abigail, ¿verdad? Tan bella y tan inteligente, dice la Biblia. Y ella confiesa, ¿verdad? Su nombre es Nabal, es un necio, ¿verdad? Necio. Jesús, ustedes saben, Mateo 1:21, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Y así en la Biblia los nombres tienen mucho significado. Entonces, en nuestro pasaje, cuando se nos dice que Jesús recibe un nombre que es sobre todo nombre, no se imaginen que Cristo recibe un supernombre místico, mágico, con muchos poderes, con muchas lucecitas arriba del universo. No significa eso. No se trata de letras, no se trata de sonidos, pero se trata del reconocimiento de su autoridad, de quién es Él, su gran dignidad, su gran majestad. Por algunas profecías del Antiguo Testamento, sabemos que el apóstol Pablo se refiere al reconocimiento que Cristo es Jesús, el Salvador, y que Él es el Señor. Por ejemplo, leímos en Isaías 45, y pudiéramos ver otros versículos, pero tan solamente vean Isaías capítulo 45. Isaías 45, voy a comenzar a leer en el versículo 21. Y vean cómo se recalca aquí que el Señor es Dios y que no hay otro. Proclamad, Isaías 45, 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es de aquí que el apóstol Pablo saca esa profecía, que todos se van a hincar y van a confesar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en este contexto vemos el nombre que es sobre todo nombre, es Jehová Salvador, Jehová el Señor, y no hay otro. No se olviden de esa lección. Vamos ahora a las lecciones del pasaje. Habiendo aclarado algunos de los términos y los conceptos y tecnicismos del pasaje, ahora vamos a las lecciones específicas de nuestros versículos en Filipenses 2. Primera lección que nos enseña este pasaje es que el Señor cumple su palabra. El Señor cumple su profecía, cumple su promesa. Como la acabamos de leer en Isaías, Él profetizó de la exaltación del Señor y no será revocado, que todos se van a hincar y van a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Les leo otras profecías, a lo mejor ustedes van a reconocer algunas de esas promesas que Dios le hizo a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Nuestro pasaje entonces confirma la veracidad de esas profecías y esas promesas hechas a nuestro Señor miles de años antes. Él fue exaltado, resucitado, ascendió, está a la diestra de Dios, y eso ya había sido dicho por Dios y nunca será revocado y se cumplirá. Y la lección entonces es básica: la Biblia es verdad. La palabra de Dios se cumple. Dios nunca miente. Todas sus profecías, todas sus promesas se cumplirán para Cristo y para nosotros también. Por más imposibles que parezcan, por más imposible que parezca, la gran profecía y promesa del Evangelio se cumplirá al 100%. Sus promesas de que Él está con nosotros todos los días se cumplen al 100%. Las promesas sobre la oración se cumplen. Su protección se cumplen. Que Él viene otra vez se cumplirá, hermanos. De verdad, no será revocado esto. Muy bien, segunda lección. Primera lección del pasaje es que el Señor cumple su palabra. Segunda lección que nos enseña este pasaje es que el Señor se encarnó en Jesús de Nazaret. El Señor se encarnó, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Nos dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Isaías leímos que hay un solo Dios, hay un solo Señor, y nada más ante Él se van a hincar al final y van a confesar que es el Señor. Y aquí nos dice que Jesús, el hombre Jesús, es el Señor. Esto quiere decir entonces que el Señor se encarnó, se hizo hombre en Jesús, el que nació en Belén, el que vivió en Nazaret. Ese hombre conocido en nuestra historia, aún la historia secular, no tan solamente autores cristianos reconocen que Jesús existió. Autores seculares, filósofos, tienen que decir, es cierto que Jesús, un judío nació en Belén que se llamaba Jesús. Un Cristo que murió en días de Pilato. Está escrito por los historiadores seculares. Este Jesús, nos dice Pablo, es el Señor. Ahora, cuando los judíos, si usted hubiera sido un judío en los tiempos que el apóstol escribió Filipenses, cuando los judíos escucharon esto, se les ha de haber puesto la piel chinita. No sé cómo se dice eso en términos más científicos. Si usted me puede decir cómo se dice piel chinita en términos científicos, biológicos, me dicen al final para usar palabras más de púlpito, ¿verdad? Pero ya saben qué significa piel chinita, ¿verdad? Pero a los judíos de ese tiempo se les ha de haber puesto la piel chinita cuando escucharon la palabra Jesús es el Señor. Porque Señor es la palabra que se usaba para traducir del hebreo la palabra impronunciable, la palabra Jehová. En nuestro pasaje claramente nos enseña, Jesús es Jehová. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Señor. Ya estudiamos esto en días pasados de los versículos previos aquí, y no voy a comentar mucho. Esta verdad es tan básica en la cristiandad. Y a lo último, estamos reunidos aquí. No estamos reunidos aquí de okis, hermanos. Estamos reunidos aquí porque Jesús es el Señor. Si Jesús de Nazaret no fue Dios, no es Dios, entonces todavía estaríamos en nuestros pecados. Esta religión es vana. Como dice el apóstol, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay esperanza. Pero Jesús, que vivió en Israel hace 2000 años, es Señor. Y como Señor, como Jehová, como Dios hombre, se sacrificó por nuestros pecados,
sufrió la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Y es por eso que tenemos esperanza de vida eterna. Es por eso que la iglesia no es de oquis. Nuestras alabanzas, lo que cantamos, no es de oquis, hermanos. Jesús es el Señor de verdad. Tercera lección. Este pasaje nos enseña que el Señor exalta al que se humilla. El Señor exalta al que se humilla. De eso se trata este pasaje, ¿verdad? Otra vez, versículo 8 nos dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque se humilló, Dios también lo exaltó. El Señor exalta al que se humilla. Ahora, si tu cerebro cristiano está pensando, como que he escuchado esas palabras en otro lugar, probablemente se estén acordando de lo que estudiamos de 1 Pedro 5:5, si tienen sus Biblias o si tienen sus memorias cristianas. Iba a decir sus celulares cristianos, ¿verdad? Sus celulares cristianos que tienen Biblia. Celulares cristianos en 1 Pedro, no le digan eso a la hermana Naime Bechelani, ¿verdad? Porque ella no cree en celulares cristianos. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es la lección entonces de nuestro texto. Cristo se humilló, Él se exaltó. Es una lección que viene del Antiguo Testamento. Pedro, de hecho, cita el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículo 34. Los que apuntan también pueden escribir otros textos que nos hablan de esta gran lección. El principio, que Dios exalta al humilde. En Job, capítulo 22, versículo 29. Salmos 138, 6. Isaías 57, 15. Job 22, 29. Salmo 138, 6. Isaías 57, 15. Y hay muchos textos, es por eso que su cerebro cristiano está pensando, eso lo he leído en alguna otra parte, el Señor exalta al humilde. Pero tal vez la pregunta filosófica aquí es, ¿por qué es que Dios exalta al humilde? ¿Por qué es que Dios exalta al que se humilla? En otras palabras, ¿por qué Dios no puede exaltar a una persona normal sin humillarla? O para ser más práctica la pregunta y más directa, ¿por qué Dios no te exalta a ti sin que tengas que sufrir humillaciones, aflicciones para hacerte humilde? ¿Por qué Dios no te exalta sin que tengas que sufrir humillaciones, aflicciones, necesidades para hacerte humilde a ti? La pregunta filosófica, ¿por qué Dios no exalta a una persona normal sin que se humille? Tiene respuesta. El problema es que una persona normal no es humilde. Una persona normal es todo lo contrario. Una persona normal es soberbia, es orgullosa. Y el gran problema de una persona normal, y aquí apunten en primer lugar el nombre Paco Orozco, y luego apuntan su nombre. Nuestro problema como personas normales es que somos orgullosos de nacimiento. No aceptamos nuestra debilidad, no aceptamos nuestra ignorancia, no aceptamos nuestra mortalidad, no aceptamos que somos pecadores, y lo peor, queremos que todo pase para nuestro bien y nuestra gloria. ¿Sí o no? Ahí yo estoy, ahí me escribo yo en primer lugar. Entonces, para que Dios nos acepte, para que Dios nos reciba, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer que la vida a lo último, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra prosperidad, pero se trata de la gloria de Dios. De eso se trata. Alguien muy inteligente a lo mejor está pensando, entonces, si esto es cierto, Paco, ¿por qué Cristo tuvo que humillarse para ser exaltado? Él no era orgulloso, él no era soberbio. Y precisamente esta es la maravilla de todo esto, que Cristo no tenía que humillarse. Cristo no tenía que humillarse, pero se humilló a sí mismo por nosotros, para poder morir y para poder morir en la cruz. Se humilló a sí mismo, se hizo hombre para poder morir, como Dios no podía morir, pero se hizo hombre para poder morir por nuestros pecados contra Dios. Y a lo último lo hizo por amor a Dios, para la gloria de Dios.
Y esto nos lleva entonces a la siguiente lección.
Y es la última. Y también es la última en el sentido del inglés, the ultimate.
Vean el versículo 8 una vez más, Filipenses 2:8.
Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor hizo todo. Se hizo hombre, se dejó crucificar, murió por nuestros pecados, para gloria de Dios Padre.
Escucha bien, cristiano o no cristiano. Ojalá que nadie me malinterprete en lo que voy a decir.
Cristo no murió para salvarte del infierno.
Lo repito.
Cristo no murió primordialmente para salvarte del infierno y llevarte al cielo para que tú seas muy feliz, comas todo lo que tú quieras sin engordar y puedas jugar y ver películas en unas vacaciones eternas. Cristo no murió para eso. La humillación de Cristo, la cruz de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de la honra, de la alabanza de Dios Padre. En otras palabras, no es que nosotros seamos muy importantes y Cristo nos necesitaba a nosotros. Entonces tenía que salvarnos para que nosotros fuéramos muy felices. No. Cristo no tenía que salvarte. Cristo no tenía que salvarme a mí. El Señor no nos necesita a nosotros para nada. Él está contento en sí como Dios. Él está completo. No necesita a nadie de nosotros. Por así decirlo, la adoración de los ángeles le sobra. Pero por amor a Dios, por amor a la gloria de Dios, Cristo se humilló y se sacrificó por nosotros. Aprende esta lección y te va a dar mucha calma, mucha tranquilidad y mucha paz a la hora de la hora. Aprende, todo sucede para la gloria de Dios, incluyendo la cruz, incluyendo esta pandemia, incluyendo tus angustias, incluyendo todos tus pesares. El cristiano reconoce esta verdad y la vive, entonces no va a tener problema con que se le caiga el techo de su casa, o se enferme, o lo recorten en el trabajo. Al final de su vida, cualquier cosa que le pase, va a decir como Job, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Aunque él me matare, aún así en él confiaré, y será para la gloria de Dios.
O terminemos el estudio de estos versículos con otras conclusiones prácticas. Primera conclusión práctica, si lo que hemos visto es verdad y lo es, primera conclusión, aprende a ser humilde como Cristo. Aprende a ser humilde como Cristo. De eso se trata este pasaje, ese es el contexto de estos versículos. Y lo primero que tienes que hacer para lograr esto es reconocer que tú de verdad eres un pecador, muy débil, mortal. Pecas todos los días. Tú necesitas, yo necesito, la humildad del publicano. Lucas 18 nos habla de esa humildad. Y vean, por favor, con sus propios ojos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque va exactamente con las lecciones que hemos aprendido. Lucas 18, el versículo 9, dice así. Lucas 18 y el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo era un religioso de ese tiempo, los que, según ellos, eran los más santos, los más religiosos. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos o fariseos. El otro era un publicano, es decir, uno de los que recogían impuestos y extorsionaban mucho y robaban mucho. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo primero que necesitamos. Es la primera humildad que necesitas para ser humilde como Cristo. Y así podrás ver y estimar a Dios como superior a ti mismo. Verás a los demás como superiores a ti mismo. No verás por lo tuyo propio, sino también por lo de los demás. Entonces, hermanos y amigos, arrepintámonos de nuestro orgullo, nuestra soberbia. Roguemos a Dios que nos dé de esta humildad y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segunda conclusión práctica. Primera, aprende a ser humilde como Cristo. Segunda, espera ser exaltado como Cristo. Espera ser exaltado como Cristo. Esta es la lógica del pasaje. Cristo fue humillado y luego exaltado. Pablo nos dice ahí entre las líneas: ustedes se humillan, ustedes también van a ser exaltados. El que se humilla ante Dios, acabamos de leer, será enaltecido. Y es una promesa de Dios para todos los cristianos. Y usted dice: Paco, ¿cuándo voy a ser exaltado? ¿Cuándo vendrá la mañana en mi vida? Ya me urge ser exaltado. Bueno, subraya y vuelve a 1 Pedro 5, 5 y 6. 1 Pedro 5, 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es un tiempo perfecto el del Señor. No olviden eso. Pero la gran promesa, y eso es lo que quiero que se lleven en sus corazones en esta mañana, la gran promesa de todo esto y de la Biblia es que los cristianos, a lo último, somos exaltados en Cristo. Y esto es de ya. Es por eso que el apóstol puede escribir esos versículos. Se los voy a leer, ustedes los van a reconocer, lo saben de memoria. No les voy a decir la cita porque van a saber luego. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En Cristo, todo cristiano ya ha sido exaltado.
para gloria de Dios Padre, ya estamos con Cristo en los lugares celestiales, en la dimensión de la eternidad. Tú cuéntate ya si has creído en Cristo.
Número 3. Confiesa a Cristo que Él es el Salvador y Señor. Ya confiesa a Cristo que Él es el Salvador y Señor.
Lo vas a hacer en el futuro. Escúchame, amiga, amigo. Esto lo vas a hacer en el futuro. Aunque tú no quieras, aunque tú no lo creas, aunque tú lo creas imposible, en el futuro, si tú no te conviertes, en el futuro, cuando estés en el infierno, tú vas a decir, tú vas a hincarte, tú vas a confesar para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Entonces yo te ruego, te aconsejo, te amonesto, te exhorto. Ya, hoy es el día de salvación. Hoy confiesa que Jesucristo es el Señor. Cree, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios eterno, Él es Jesús, Él es el Salvador, y no hay otro, como dice en Isaías 45, no hay otro. Velo a Él con los ojos de fe, con la poquita fe que tienes. Tú dile, yo quiero creer, Señor, yo quiero arrepentirme, ayúdame, dame esta humildad, es cierto, yo soy pecador. Y yo creo que tú eres Jesús, el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador.
Y hazlo esta mañana. Allí donde estás sentado, dirígete a Dios y serás salvo para gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Oh Dios eterno, gracias por Cristo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por esa gran promesa y profecía que se cumple, que le has exaltado hasta lo sumo, le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ten compasión de nosotros y nuestros hijos. Danos, Señor, un tiempo de refrigerio en estos días, ese refrigerio espiritual, esas lluvias de gracia que necesitamos. Que veamos a Cristo como el gran Señor, cumple sus promesas, cumple sus profecías, que Él está con nosotros todos los días y viene otra vez. Pedimos que sea un día de descanso para nuestras almas el día de hoy. Descansemos en Cristo y todo lo que tenemos en Él. Pedimos, Señor, para cada uno de nosotros en nuestras familias, nos protejas, nos ayudes, contestes nuestras oraciones, nuestros ruegos. Sobre todo, Señor, que tengamos una visión fresca de quién es nuestro gran Salvador, Cristo, el Señor, todopoderoso, omnipotente, eterno, que merece toda nuestra adoración. Espíranos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús.